Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo de Fran Hermida y de Antía Ulloa, que se encarga hoy de la técnica. Último día del mercado de fichajes de invierno. Sí, sí, a partir de las 12 de la noche se acabó lo que se daba. El que no haya hecho los deberes se va a quedar con las ganas. Y los equipos van a tirar con lo que tienen para conseguir los objetivos de la temporada. En Plaza de Pontevedra creen que con las operaciones que han realizado en este mercado, y sobre todo nos fijamos en las de llegada, la de Lucas Pérez, Lebedenco, la de Saverio y la última, que además ya ha debutado sin pisar suelo coruñés, la llegada de Pepe Sánchez del central, con eso están servidos, pero van a utilizar el resto de la jornada que queda por delante para estar con la antena puesta, pendientes de esas opciones que decía Óscar Cano, que en caso de darse, de aparecer buenas opciones en el mercado, pues a lo mejor hay sorpresa. Vamos a hablaros de algunos nombres, del plan semanal que tiene el Depor para preparar el encuentro del sábado ante Mérida, y vamos a charlar con Gaby Pita. Ya no es la primera vez que se pasa por aquí nuestro psicólogo deportivo de cabecera. Y hoy queremos hablar con él sobre el peso de los últimos minutos del partido en un futbolista cuando en más de una ocasión se ha quedado con un palmo de narices en esa recta final. ¿Es entrenable que la mente no empiece a tener pensamientos negativos? ¿Realmente afecta? ¿Realmente hay tanto movimiento, digamos, en los últimos minutos de los partidos? Hay estudios sobre ello, ¿eh? Y también, cómo no, pues de esas diferencias que estamos viendo en un Depor, que en casa es uno y que fuera de casa otro bien distinto. Además, tenemos cita con Javi Vega, el jugador del Leima Coruña, que afronta una auténtica semana de pasión. Partidazo mañana en Lleida y el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor llega Estudiantes, un clásico del baloncesto español. Y tenemos tertulia de prensa con Luis de la Cruz, Juan Luis Cudeiro y Carlos Boto. Así que nos ponemos en marcha, que seguro que nos va a hacer falta el tiempo. De atención, uno más que otro, desde luego, porque al Depor lo tenemos descansando, recargando pilas luego de ese viaje de vuelta que hicieron vía Málaga desde San Fernando, al ladito de Cádiz, y a partir de mañana empezarán a preparar ese partido ante el Mérida. Dos sesiones en Abegondo, una previa al partido del sábado a puerta cerrada en el estadio de Riazor. Y sobre todo, la atención de manera principal está depositada en el mercado de fichajes. Hasta las 12 de la noche hay margen para que se puedan hacer operaciones. En principio, lo que llega desde Plaza de Pontevedra es que se dan por satisfechos con la llegada de los jugadores que ya están en A Coruña, es decir, de Lucas, de Lebedenco, de Quique Saverio y de Pepe Sánchez. Eso sí, como decimos, el radar conectado. Si hay alguna oportunidad, si hay algún futbolista que puede mejorar lo que tienen, se hará, o se intentará, por lo menos. Y eso implicaría un doble movimiento, uno de entrada y otro de salida, porque las fichas a día de hoy el Depor las tiene ocupadas. Bueno, insisto, en principio no está previsto nada, pero habrá que estar conectado por si acaso salta la sorpresa. En las últimas horas han salido algunos nombres a la palestra. Se ha hablado de Jofre Carreras, un futbolista formado en la cantera del Español, que está cedido en el Mirandés de segunda división, un extremo de 21 años. En principio, no parece que vaya a llegar a Coruña. Al mismo tiempo que se hablaba de Jofre Carreras, también se deslizaba la posibilidad de que pudiera salir Peque en dirección a algún equipo para tener minutos en Pontevedra. Desde hace bastante tiempo se le hace ojitos a Pepe para que recale allí y pueda tener esos minutos que no está disfrutando en A Coruña. Pero desde Plaza de Pontevedra se descarta a estas horas que haya opción a que Peque salga. En principio, Peque se queda a las órdenes de Óscar Cano hasta final de temporada. Lo que pueda haber a lo largo de esta tarde, evidentemente lo contaremos en la antena, A eso de las 7:20, todos los días tenemos cita con Maite González en La Ventana de Coruña y, por supuesto, a través de la web radiocoruna.com y de las redes sociales, de lo que vaya sucediendo, pues os iremos contando. Como os decía en la presentación, nos hemos citado con nuestro psicólogo deportivo de cabecera, ¿eh? Nos gusta... Es un tema que nos apasiona, el de la psicología deportiva. Cada vez pesa más en las piernas, ¿eh? Y en el... La mente del futbolista influye más en el rendimiento de las piernas. Y en el deporte yo creo que están sucediendo algunas cosas que por lo menos merecen algún análisis o algún comentario. Así que sin más preámbulos, saludamos ya a Gaby Pita. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, muy buenas tardes.
Bueno, porque siempre recurrimos a ti, porque, como digo, yo creo que cada vez pesa más, ¿no? Lo que tienes en la cabeza, las sensaciones que tienes, cómo te enfrentas a determinadas situaciones, insisto, pesa más en la resolución de los partidos. Y en el deport, el otro día hablábamos de que ya es repetido lo de que en el último suspiro del partido te caiga una bofetada. El futbolista que está en el campo, habéis visto en ocasiones que... empieza a arrastrar esa sombra, esa sensación negativa de, ostras, esto va a acabar mal. Cuando el rival le aprieta y ya hay precedentes de que ha acabado mal, que eso al final le acaba haciendo daño.
Vamos a ver, está claro que siempre hay ese fenómeno que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Que lo que viene a decir un poco es que cuando nosotros empezamos a construir un mensaje negativo en torno a algo, pues nos lo acabamos creyendo hasta tal punto que confirmamos nuestra profecía, ¿no? Y esto se ve desde el ámbito académico, cuando un estudiante cree que no tiene capacidad para aprobar y acaba suspendiendo el examen, pero realmente, probablemente porque no estudió lo suficiente, porque estaba gastando su energía en pensar que iba a suspender el examen, pues lo mismo puede pasar en el ámbito del deporte, ¿no? Si yo como jugador, en esos últimos minutos, en vez de estar preocupado de la acción defensiva, estoy preocupado de que me pueden volver a empatar, no estoy pensando en si tengo que marcar a este o si tengo que ocupar esta posición, sino que estoy pensando en las consecuencias negativas que se van a derivar de encajar un gol. Es decir, en el ejemplo del otro día, imaginemos que los jugadores del Depor, y esto, como siempre, es una hipótesis porque sí, esto del fútbol depende de muchos factores, que podría haber jugadores que estuvieran pensando tanto en lo positivo de ganar como en lo negativo de que le empatasen, ¿no? Es decir, lo que se suele decir, y vosotros decíais en antena, no vender la piel del oso antes de cazarlo, es decir, estamos poniéndonos por delante de lo que va a ocurrir y eso hace que pierda la atención y la concentración en mi marca o en mi acción. Si eso lo unimos con un acierto del rival, pues blanco y en botella, gol en el último minuto y a remar otra vez.
Y además, hay estudios que afirman que precisamente en esos instantes finales quizás es donde hay que estar más con las orejas tiesas, porque se acumula la fatiga, el cansancio, la toma de decisiones es peor. Y insisto, esos estudios confirman que suele haber mucho movimiento en la recta final de los encuentros.
Efectivamente, si analizamos un poco la tendencia del deporte como el fútbol en grandes competiciones, se observa que la mayoría de goles se producen muchas veces en este tipo de momentos. Al igual que las lesiones. ¿Por qué? Bueno, pues volvemos a lo mismo, multifactorial, ¿no? Desde el punto de vista físico, estoy en un punto de fatiga más elevado, por lo tanto, evidentemente, mi cerebro, que necesita glucosa para funcionar, pues está dirigiéndola a otras partes, no pienso con la misma claridad. Luego el factor emocional, que puede estar condicionado por todo lo que estamos hablando hasta ahora, y luego por un factor técnico, que también, técnico-táctico, que está limitado por esta fatiga y por este factor mental. Al final el cuerpo funciona como un todo. Si yo dirijo mis recursos al cerebro, no los dirijo a las piernas, y si lo dirijo a las piernas, no lo dirijo al cerebro. Y en el fútbol necesitamos de los dos todo el rato. Entonces, claro, está claro que hay una tendencia. Luego ahí está el análisis fino, ¿no?, que haga el cuerpo técnico y que diga, vale, ¿cuánto de esto se debe a un factor mental o qué peso tiene el factor mental y qué peso tiene el factor técnico-táctico? Es decir, hemos defendido mal la acción y por eso hemos encajado un gol.
Y también moviéndonos y para cerrar en el apartado de la hipótesis, ¿se puede trabajar con un equipo esa situación de sentirte incómodo cuando no juegas en casa? Porque sí que estamos viendo un Deportivo que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando juega en Riazor, su estadio, su gente, cómo empuja la grada y demás. Y sin embargo, un Deportivo que no tiene nada que ver fuera de casa. ¿Es posible trabajar desde el punto de vista psicológico alguna manera para que el futbolista se sienta cómodo fuera de ese ambiente donde está a gusto?
Se puede trabajar. La cosa es que en el deporte, generalmente, para mejorar, lo que hay que hacer es trabajar en una pequeña incomodidad para sentirte cada vez más cómodo en ello. Yo creo que aunque el deporte se siente incómodo fuera de casa, en este proceso que estamos viendo la primera vez, vamos viviendo como un proceso de adaptación. De todas maneras, estoy convencido de que es un mal común de cualquier deporte. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando el Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Arenteiro, ¿no? Y tienes que jugar en un campo en el que el balón no va bien, que la grada es de esa manera, que los vestuarios es un poco el escenario y no te gusta. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo trabajaría yo? Bueno, un poco explicándole al jugador que va a tener que competir en una situación que no es idónea. Es decir, ya sé que tú aquí no vas a dar el 10, porque no puedes, porque los medios para dar el 10 no existen. Ahora, lo que quiero es que des el 100% de tu máximo, que es un 8 hoy, perfecto, pero el 100% del 8. Porque muchas veces el jugador se pierde en esa sensación de, como ya no voy a poder ser perfecto, no, como digo yo, que lo bueno no sea enemigo, o que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Es decir, que como yo no puedo hacerlo como a mí me gustaría, es decir, esto no es el tapete de Riazor, aquí no tengo 30.000 que me apoyan y tal, pues ya me dejo ir por todo eso. No, tú céntrate en lo que depende de ti, y dentro de lo que puedes hacer, que ya sé que no va a ser el 10, dame el 8. Y si todo el mundo da el 8 cuando va fuera de casa, estoy seguro de que el equipo tiene mimbres suficientes como para ganar muchos más partidos fuera de casa.
Gaby Pita, como siempre, un auténtico placer. Gracias por estar con nosotros.
El placer es mío. Muchas gracias, Frank.
Un saludo. Nos encanta aprender con gente como Gaby Pita, desde luego que sí. Bueno, vamos a poner un punto y aparte. Por cierto, os hemos colgado una pregunta en las redes sociales, en Twitter en concreto, @coruna deportiva. ¿Le queda trabajo pendiente al Deportivo en el mercado invernal? Os podéis pasar por ahí y comprobar las respuestas, pero así un poco a grosso modo os diré que el 90% haríais un movimiento más en el mercado, y es en el banquillo. No está haciendo muchos amigos Oscar Cano, parece. En fin, 3 de la tarde, 31 minutos, ya sabéis, José Manuel Mira coge el relevo en Radio Nordés, y los que nos escucháis aquí en Radio Coruña, tenemos mucho más por delante.
Hola, ¿qué tal? McDonald's ya está en Coruña Deportiva. Y a esta hora, pues es muy buena hora para disfrutar de tu McMenú favorito. Lo puedes disfrutar en los restaurantes o, si quieres, te lo llevamos a casa. Puedes hacer tu pedido a través de la app de McDonald's, y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinada City, en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6.
Mapa de tiendas.
Cargado.
Motor de descuentos.
Listo.
Puertas abiertas.
Preparadas.
¡Pues despegamos!
Este año en Tifón Muebles estamos en plan rebajas total.
Descuentos activados del 20, 30 y hasta el 50% en salones, dormitorios, sofás o descanso. Rebajas activadas en Tifón Muebles. Siempre tu mejor plan.
Solo en Tifón Hipermueble. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre Arteixo.
En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Y por cierto, un apunte del Silva, el equipo de Tercera Federación. Ha habido movimientos en las últimas horas. Orosa se va cedido al Santirso, y por contra el equipo de Javi Bardanca recibe, va a tener dos nuevos futbolistas, a Rodri, que procede del Barco, y a El Amrani, un jugador delantero que procede del Raja de Casablanca y que fue internacional en categorías inferiores con la selección marroquí. Así que nuevos elementos para que el equipo de Javi Bardanca pueda salir de la zona de peligro. Lejos de la zona de peligro, en la zona de honor de la Liga, tenemos al Básquet Coruña, al Leima Coruña en la Le Boro. Como decíamos en la presentación, ante sí tienen semana de pasión, ¿eh? Porque mañana hay examen ante Lleida, una cancha siempre difícil y un equipo que desde luego también lo pone siempre complicado, y el domingo habrá que recibir en casa a Estudiantes, un auténtico clásico del baloncesto español. Así que nada, vamos a ver cómo andan en el equipo naranja. Javi Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues semana de pasión, porque vaya dos partiditos. No sé si os pone especialmente lo de tener dos huesos duros de roer así de manera tan consecutiva, o preferiríais un poquito de respiro.
Bueno, son dos partidos muy muy juntos, muy importantes para nosotros, ¿no? Porque estos dos partidos, de cara al factor cancha, pues son clave, ¿no? De sacar estos dos partidos, pues nos pondríamos en muy muy buena situación, y de perderlos, pues bueno, nos alejaría un poco de esos de esas cuatro plazas de factor cancha, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mucha parte de la temporada pasa por estos dos partidos en cuanto al tema de estar lo más arriba posible, ¿no? Entonces, como tú dices, pues bueno, en cuatro días dos partidos, pero bueno, para los dos equipos es igual, o sea que con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo.
Uh-huh. Y con un desplazamiento por el medio, ¿cuándo viajáis a Lleida?
Vamos mañana en el día, viajamos pronto, la verdad que bueno, es un viaje, para mí por lo menos es llevadero, ¿no? Es un vuelo directo a Barcelona y luego es una hora y cuarto, una hora y media hasta Lleida. Comemos, dormimos siesta y jugamos, ¿no? Entonces, bueno, era eso o pegarnos 11 horas de bus, ¿no? Entonces, bueno, mucho mejor esto. Y al día siguiente ya, pues, para la hora de comer estaríamos aquí y ya poder preparar el partido de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien.
Bueno, Lleida, con ese balance de 12-6, una victoria de diferencia entre vosotros, es el momento de poder echarles el guante, pero bueno, un Lleida que, como decíamos, ¿no? En su cancha siempre complicados, ¿no?
Sí, a ver, nuestra dinámica es mejor que la de ellos. Ellos han perdido dos de los tres últimos partidos, si no me equivoco. Pero bueno, tienen al MVP de la liga, que es Carrera, tienen a Juan y Marcos, tienen un auténtico equipazo. Están teniendo problemas ahí al 5, que les no, en todo el año no han tenido un 5 de garantías porque se les ha ido lesionando y demás. Pero bueno, tienen un auténtico equipazo. Y es uno de los rivales a batir. Y en su casa, pues, como la gran mayoría de los equipos, pues son más fuertes, ¿no? Y va a ser un partido bastante complicado, porque allí se hacen muy duros.
Oye, ha sonado mucho, ¿no? La posibilidad de que Michael Carrera pudiese salir, ha sonado para varios equipos de Liga ACB, por ahora nada, allí sigue y salvo sorpresa, allí lo vais a tener mañana, pero sería un error, ¿no?, creer que Lleida es Michael Carrera y cuatro más.
Sí, sí, es un error. Sí, es cierto que, bueno, les marca mucho, ¿no? Al final es un jugador que está promediando 25 de valoración, está en dobles dígitos, en puntos, en rebotes, es una locura los números que está haciendo. Y, hombre, condiciona. Evidentemente, no están ahí arriba solo por Carrera, pero es la parte principal, ¿no? Entonces, bueno, en caso de que lo fichasen, pues ya lo podrían fichar hoy o mañana. Y mejor que más adelante, pero bueno. Sí que ha tenido ofertas de ACB, pero bueno, él ha decidido seguir en Lleida y sus motivos tendrá. Y bueno, es lo que nos toca y extra de motivación, ¿no? Jugar contra un jugador así.
Bueno, y como decimos, la semana pues viene bien importante, porque luego tenéis el examen en casa ante todo un clásico del baloncesto español y un candidato a todo como es Estudiantes.
Sí, 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 es uno de los rivales a batir. El año pasado era el más atractivo de la competición hasta la llegada de Marc Gasol y este año más de lo mismo, ¿no? Yo creo que estaba un poco tapado por Andorra y Burgos, ¿no? Porque como que se había desinflado un poco, pero ahí están, ¿no? Ahí están a la sombra de los dos primeros y haciendo una temporada muy seria, muy buena y, bueno, tiene a Larsen, tiene gente muy muy contrastada en la liga, muy buena y no va a ser nada fácil. Por eso te digo que estos dos rivales pues van a marcar un poco nuestras posibilidades de estar lo más arriba posible.
Oye, por último, vais a jugar en casa, una casa de la que se quejaba el coach Diego Epifanio, el frío que hay en el palacio, es evidente, el frío, la gente tiene que ir sepultada, iba a decir en mantas, desde luego en ropa para poder disfrutar del partido. Es una buena ocasión que en mayo haya ahí una cita electoral para que yo creo que recuperemos ese proyecto de poder tener una cancha en A Coruña donde la gente esté más encima, donde pueda haber más calor desde la grada y más calor en el sentido de temperatura real, física, ¿eh? Porque yo no sé cómo lleváis jugar en una instalación donde hay tanto frío.
A ver, es que es así, o sea, al final no es dar palos gratuitos, pero es que es la verdad. Al final se han quejado otros deportes también y bueno, o sea, ya no es pedir una cancha de baloncesto solo para el equipo, que evidentemente cada deporte lucharía por lo suyo, pero ya de tener este tipo de instalación, pues intentar tenerla a los tiempos de ahora, ¿no? Es un pabellón, a mí me encanta, pero sí es cierto que queda obsoleto, queda antiguo y bueno, esta semana está haciendo precisamente bastante frío, ayer 0 grados, y dentro de la sensación térmica yo creo que es peor, la verdad que, y no es quejarse de vicio, pero es que hace mucho frío, los vestuarios no tienen frío, son pequeños, evidentemente pues se queda antigua, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una remodelación sí que iría bien. Yo sé que no es fácil, pero bueno, sí que es necesaria, no te lo voy a negar.
Exacto. Fácil no es, pero es necesario. Tenemos varios equipos en la ciudad, entre ellos el Leima Coruña y el Liceo, pues son una instalación que yo creo que le penaliza frente a los rivales. Javi Vega, muchísima suerte, ¿eh?, tanto en Lleida como en el partido de Estudiantes, y a ver si conseguimos, pues eso, continuar en esta inercia positiva en la que estamos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un saludo. Dadme 30 segundos, nos vamos a la tertulia.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
En Feubert seguimos ayudándote a ahorrar, porque te damos hasta 80 euros en carburante por la compra de neumáticos Michelin Cross Climate. Los neumáticos para los que no necesitarás cadenas, porque en 2023 te muevas como te muevas, en Feubert nos movemos contigo.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Tiempo de tertulia en Coruña Deportiva, así que saludamos ya a Luis de la Cruz, delegado del diario AS en Galicia y Asturias. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Juan Luis Cudeiro, nuestro compañero del diario El País. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y llevamos el deportivismo al otro lado del Atlántico para saludar a Carlos Boto. Carlos, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, me acabo de quedar así un poco ojiplático, que tanto se dice ahora, porque colocábamos esa pregunta en las redes sociales esta mañana sobre si el Depor debería hacer algún movimiento más de aquí al cierre de mercado, y ostras, el saco de palos que se ha llevado Oscar Cano, el 90% de las respuestas hablan de un movimiento más en el banquillo.
Pero
yo no sé,
a ver,
si
es, Fran,
dime.
Pero quizás lo que tiene que ocurrir es que al Deportivo tiene que venir Tino. Tino Saqués.
Bueno, ¿por algo especial?
Claro.
Porque desenfunda rápido. Aquí se desenfundaba muy rápido también, ¿eh?
Es que Tino, el otro.
Bueno, yo los que han ido pasando, yo creo que últimamente los presidentes del Depors se acostumbran bastante a afilar las guillotinas, ¿no? Pero bueno, yo creo que por guillotina no es, ¿no? Pero
No, pero...
Dime.
No, es que no sé. O sea, hay que echar al entrenador otra vez.
Yo no digo que haya que echarlo, ¿eh? Yo insisto, me ha llamado la atención las respuestas y no voy a decir el discurso unánime, pero bueno, desde luego
hay una cantidad interesante de gente. Hay mucha gente que está contra el entrenador y yo, a ver, hasta cierto punto lo entiendo. Bueno, lo entiendo y no lo entiendo, porque muchas veces a mí me hace mucha gracia cuando la gente mide a los entrenadores por lo que dicen en las ruedas de prensa. De verdad, o sea, que no las escuchen. O sea, que atiendan un poquito lo del campo, que yo también los mido por la rueda de prensa muchas veces, pero intento abstraerme un poquito de eso. Luego lo del campo, pues vale, tampoco te convence, pero no te convence ni con este ni con otro entrenador. Es que volvemos a lo
hombre,
de Tino,
a
lo de Tino Saqués, quiero decir. Y luego hay otra cosa, respecto a lo del pasado, ya por irme a lo del pasado domingo. Yo creo que se puede decir muchas cosas del entrenador, pero a mí, que un jugador, un mediocentro, en este caso Olave, porque otras veces que se le elogia, ahora se le puede también criticar. O sea, lo que ocurrió en los últimos 50 segundos de partido, por resumirlo, o sea, no voy a contar lo que ocurrió, porque ya lo hemos visto todos. Lo que ocurrió en los 50 últimos segundos de partido no es una cuestión de entrenador. O sea, es una cuestión de futbolistas que están en el campo y que tienen que saber hacer su trabajo, ¿eh? Porque no tiene ninguna justificación, porque ese balón, ese saque de banda, lo coge, se lo dejas para que lo saque el lateral y se acaba el partido allí.
Sí, sí. Claro. Lo comentábamos
entonces, cada uno
tiene que tener su responsabilidad.
Ya puede estar
claro.
Pep Guardiola, José Mourinho y Jürgen Klopp, los tres en comandita sentados en el banquillo.
Pero bueno, también, es decir, Luis, voy contigo, pero aunque Juanchi dice que lo de la sala de prensa que prescindamos, es cierto que no te ayuda mucho cuando la visión de las cosas que das tú en sala de prensa no tiene nada que ver con la que percibe mucha gente, y sobre todo en ocasiones con que incluso salgan jugadores y digan justo lo contrario que has dicho tú en sala de prensa.
Que no lo escuchen, que se vayan a tomar una caña.
Estoy de acuerdo con Juanchi en lo de la última jugada, totalmente, incluiría algún despeje en el centro del campo, la cesión del córner y lo que viene después. Totalmente de acuerdo. Añadiría que para mí, los méritos cosechados por el equipo, el empate lo considero justo. Hubiésemos ganado haciendo, yo creo que, no voy a decir menos, pero lo mismo que el rival. Y añado también que creo que no es el momento de andar decapitando y que Óscar Cano ha hecho cosas buenas, sobre todo en casa, y establecido una serie de parámetros y de forma del equipo, de sistema y de resultados, que yo creo que meternos ahora en un lío de esos no llevaría a ningún sitio. Dicho todo esto, respecto a Óscar Cano, separaría dos temas. Uno, el campo, y otro, la sala de prensa, porque son dos realidades paralelas. Entonces casi prefiero hablar de lo que me digas tú, primero de una y luego de otra. Pero vamos, yo es de las semanas que estoy más disgustado con lo que he visto este fin de semana en San Fernando.
¿Por lo del campo o por lo de la sala de prensa?
Por ambas cosas. O sea, me es igual. Tú dime por dónde empiezo y luego...
Pues venga, vamos al campo, que al fin de cuentas esto se resume
lo que pasa en el césped. Al campo, voy a decir que no me parece normal. Llegan una serie de fichajes. Lebedenko viene de jugar, de ser titular en el primer partido del año con el Lugo, de jugar la jornada anterior que se vino a Coruña 13 o 15 minutos también. No hay lateral izquierdo. Perfecto, lo entiendo. Una semana entrenando con el equipo. Saverio llevaba, creo que son 7 meses sin jugar. No lo entiendo. Ya no porque le salió un mal partido, que para mí le salió bastante malo, ¿no? Y que pueda dar mucho. Sino también por los compañeros, por los que trabajan por ese puesto, por Víctor Narro, que venía de un partido no nada malo, anterior, por Jeremai, que desde su debut ha pasado un año y todavía no ha conseguido hacer méritos para ser titular un solo día en Liga. Y ya la puntilla para mí es el cambio final de Pepe, que no tiene ninguna culpa el chaval, pero con un entrenamiento.
Bueno, el míster dijo que sí, ¿eh?
Con un entrenamiento.
Por eso es que es mejor no escucharlo.
Por eso digo que luego vamos a la sala de prensa. Yo hablo de lo futbolístico.
Tienes razón.
Dejar en el que no juegue ni La Peña, ni Álex Bergantiños, que hay un dato simpático, aunque el día del Ceuta fue un desastre, ese día estaba Álex, en las tres últimas pifias del equipo que se necesitaba enfriar, fuera de casa me refiero, con los goles del último segundo. No jugó ni un minuto, ninguno de los tres. O sea, bueno, eso, esa experiencia, esas cosas. Bueno, ahí lo dejo lo deportivo. Todo eso, o sea, de verdad, que es que yo no lo entiendo. Y luego hablamos de la sala de prensa, pero mejor escuchemos a Carlos porque me puedo pasar hasta mañana hablando hoy.
Sí, porque, Carlos, ¿has tenido la oportunidad de ver el partido en San Fernando?
Sí, tuve la oportunidad y además de eso, bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que dice Juanchi respecto a la última jugada, ¿sí? Evidentemente, los jugadores tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Con el antecedente del San Fernando en casa, que se perdieron 15 o 20 minutos por defender un resultado. Entonces, no sé si Cano les ha dicho qué es lo que tienen que hacer o no, eso no sé, pero entiendo de que el jugador tiene que saber que ante esa situación hay que perder el tiempo suficiente para que termine el partido.
Carlos, si en el minuto 93-30, solo un inciso, en el minuto 93-30 Cano le dice a un mediocentro que tiene que sacar de banda y no dejársela al lateral izquierdo, que lo echen ya.
Claro, obviamente. Pero para mí no creo que le haya dicho eso, no sé. Se me ocurre que es un defecto del jugador, que tampoco entiendo por qué está tan apurado por sacar el saque de banda, la verdad, sinceramente, no lo entiendo. Ni entiendo a Olave cuando va a levantar al compañero para jugar, cuando faltaba nada. O sea, hay cosas que yo, perdona, francamente,
Carlos,
no las entiendo.
Es una acción que es, por un lado, un tío como Lucas, que con perdón parece que viene con el culo pelado, y en una acción allí en la banda se va al suelo, no sé qué tal, y se come un minuto de partido, y luego el contraste de esa prisa por hacer el saque de banda y meterte en el lío. O sea,
una locura, una absoluta locura. Bueno, eso respecto de lo del campo, que estoy de acuerdo con lo que dice Juanchi, totalmente. Ahora, respecto de Cano, yo después del partido estaba tan cabreado que me puse a mirar cosas que había escrito cuando vino Cano. Y escribí algo en el 27 de octubre del año pasado, después del partido contra el Castilla, donde decía que en la rueda de prensa él le hablaba al aficionado, le hablaba al socio. Si quería dar algún tipo de mensaje hacia dentro del vestuario, tenía que hacerlo dentro del vestuario. ¿Estamos? Entonces, el tema de Cano, que es un charlatán de fila importante, más allá de que el fútbol, para mí como entrenador, es bueno, en fin, es lo que es,
te
más o menos igual que el
anterior.
Claro, muy parecido al anterior, aunque con un poquito más de criterio en algunas cosas, pero bueno, es el del nivel en el que estamos, en la categoría en la que estamos, y en el que él lleva 22 años. Que a nadie se le ha ocurrido pensar cómo es que en ningún club ha pretendido que él estuviera en categorías más para arriba. Por algo será. Eso por un lado. Entonces digo, si quiere dar mensajes hacia el vestuario, lo tiene que hacer adentro del vestuario, no en la sala de prensa. Porque ha incendiado con nombre y apellido a varios de los jugadores que después le tiene que dar indicaciones. Entonces, si esto particularmente pasa en Argentina, cuando entra al vestuario, le parten la cara en dos. Así de fácil es. Porque yo, jugador de fútbol, que el tipo me incendie públicamente diciéndome que me equivoqué, que tenía que marcar a este y marqué al otro, que hizo lo que hizo con el Castilla, que fue con el día del Badajoz, que dijo que habían hecho un ridículo espantoso. Pero vamos a ver, hombre, ¿qué quieres, salvarte tú? ¿Tú quieres decir que todo lo que están haciendo tus dirigidos está todo mal? Entonces, ¿para qué estás? ¿Para qué diriges tú? ¿Para qué eres el entrenador? ¿Cómo que está todo mal? ¿Y por qué lo tienes que decir en público? ¿Por qué a los activos del club, que son los jugadores, él los tiene que incendiar públicamente? Entonces, nada, yo, a ver, ya lo dije hace 4 o 5 meses, no lo digo ahora porque en cuanto se ponen a hablar, yo acá das una patada y aparecen 50 como Cano en Argentina, que hacen exactamente lo mismo que él. Entonces, no, querido, te equivocaste de entrenador. O sea, te equivocaste al traer un fulano que lo único que le interesa es salvar su culo, nada más.
Luis,
pero es lo que me parece a mí.
No, vamos, ha quedado yo creo que meridianamente claro. No creo que haya mucha gente con dudas. Luis, lo del campo veías muchas cosas que no, y de la sala de prensa deduzco que hay algunas que tampoco.
No, yo creo que Cano inaugura una nueva era, porque yo creo que es el primer entrenador que rompe el tópico de que nadie tira piedras contra su propio tejado. Es que él en sala de prensa acaba haciendo eso. O sea, como decía Carlos, en una sola frase, mató al chaval nuevo, a Pepe, lo señaló en el gol, y a la vez mata a la peña explicando que es un central que optó por Pepe porque va mucho mejor de cabeza. Que a su vez iría mucho mejor
de cabeza
en el entrenamiento que disputó con el Deportivo, que fue el día anterior en Cádiz, porque
bueno,
es el primer
entrenamiento.
Perdona,
Luis, una sesión de activación de estas,
ya,
de, bueno,
exacto,
de bajar y estirar las piernas,
estabas ahí,
que tampoco...
Y a lo que me retrotraigo, al día anterior en el que aseguró que no conocía excesivamente a Pepe antes de partir de viaje, cuando se le preguntó por la posibilidad de incorporarlo. Entonces, bueno, o bien mientes ahí, o luego es todo, no sé, llamarlo tomadura de pelo. Aparte de también me parece un mensaje horroroso para los chavales, y no quiero hacer demagogia con la cantera, pero para Barcia y Puerto, que llevan comiéndose un montón de entrenamientos con el Deportivo, creo que Barcia se sentó una vez en el banquillo, poco más, que no han podido debutar con un solo entrenamiento... viene de segunda red, a diferencia de Saverio y Pepe, digo, que no, insisto, sí. Que ojalá que salga un fichajazo y se gane ese titular de aquí a final de liga y dos golazos de cabeza nos asciendan. Pero no me parece normal esa diferencia de, entre comillas, esfuerzo para recibir una recompensa, bueno, de ese estilo, ¿no? Y luego ya la descripción de la jugada del gol, contando que sacan por sorpresa, sí, que prácticamente no había nadie cuando el portero de ellos estaba arriba y teníamos 9 jugadores en el área. O sea, casi es al revés. Irte, hoy que estábamos hablando, en 1980 y pico, no. A lo mejor antes, ¿no? Que no había una sola tele, pero es que es la realidad es tan palpable y tan palmaria que yo digo, no entiendo por qué puedes decir una cosa de ese nivel. Es que no sé a dónde te conduce decir esa tontería que no tiene nada que ver con la realidad. No sé. O sea, son cosas que ya, y bueno, y todas las que vienen de antes.
Bueno, y hay un detalle, perdona, voy contigo, Juanchi, pero hay un detalle, que por eso digo, ¿no?, que a veces te pierde la boca, porque dices cosas que luego la gente, como ve que no hay mucha coherencia, pierdes credibilidad, ¿no? Hace, perdón, creo que es en la previa al partido del Rayo Majadahonda, Luis, corrígeme, yo creo que en rueda de prensa viene a decir que más o menos dos días antes del partido, que ya el partido lo preparas con lo que hay, ¿no? Que ya, como quien dice, aquí el tema ya está cerrado, tal. Claro, y de repente pasa lo que pasa en San Fernando y dices, ostras, pues aquí ha pasado justo al revés. Los recién llegados titulares y encima el que acaba de conocer a los compañeros también tiene minutos. Entonces, es donde la gente percibe, ostras, pero que no se están contando, ¿no? Perdona, Juanchi.
Sí, sí, es que hay muchas. Antes decía Carlos lo de Castilla y yo creo que fue después del partido de Badajoz. Yo me recuerdo que ya hice un reportaje sobre las estrafalarias o llamativas declaraciones de Óscar Cano, porque llamaban fuertemente la sí. atención, ¿no? Ya, y estoy hablando de hace unos meses, todo lo que ha llovido y todas las cosas que se han dicho por el camino. No sé, realmente es que no lo entiendo. ¿A dónde te lleva? Y discrepo con Juanchi. Porque en las ruedas de prensa, y más hoy en día, que no existe un portavoz del club ni nada, es la imagen del Deportivo, el entrenador. Digo, de cara al público y pues que hay que transmitir.
Que le pongan un teleprompter.
No, mejor un intérprete.
Sí, claro. Porque le den papelitos también.
Es que además te llama la atención, perdona, Juanchi, pero a mí todo esto me llama la atención porque estamos hablando de un entrenador en el que el discurso tiene mucho peso. Es decir, que sus discursos, su palabra, forma parte de la esencia de él. Y por lo tanto me llama la atención que a veces parece que, por un lado, quieres preparar el discurso antes de ir a la sala de prensa y que después en la sala de prensa, ostras, el discurso se te cae a cachos. Cudeiro guarda silencio.
Yo ya no tengo nada más que añadir. Creo que
no es mal, Luis.
Nada, Cudeiro guarda silencio.
No, yo estaba aparcando nada. El coche, que lo tengo en zona verde, lo tengo que quitar.
Nada, que nos quedan unos minutos y Luis, Carlos, Juanchi, que lo que nos quedan también son unas horas de mercado de fichajes. En Plaza de Pontevedra, la intención era que quede todo tal y como está, pero no se descarta, y dábamos ese nombre de Jofre Carreras, como que bueno, es un futbolista que tiene el de por ahí, por si pasa algo, y no se descarta que en las próximas horas pueda pasar algo. ¿Qué tal está quedando el mercado de fichajes de invierno?
Bueno, a ver lo que pasa. Porque tampoco tengo todas conmigo que acabe así. Si acaba así, yo creo que
no tiene
estará
prisa,
Luis sabe algo.
Correcto.
Luis sabe algo.
Yo sé algo, pero a diferencia, no sé, porque no quiero señalar a nadie, rumores, sonidos, rum, no los comento. Cuando sea algo y considere o esté acreditado como noticia, pues entonces se dirá o se escribirá, ¿no? Pero no sé, algunos ruidos no me gustan. Esperemos que todo llegue a bien. Y no hablo de lo que comentabas tú del chico este joven del Español y Yeremay, que a mí en contra a lo mejor de lo que piensa la mayoría de Yeremay al Pontevedra me parecería una buena noticia casi, porque creo que Yeremay podría jugar más de lo que tiene aquí, sería un paso adelante porque es una parte que no explotamos nada con los canteranos, que es la cesión para foguearse.
Juanchi,
en vista de la falta de oportunidades, lógicamente.
Dime
el mercado, Juanchi, que estás descentrado.
No, estoy escuchando. Pero sí, a ver, yo, que si me parece bien o mal, hombre, yo creo que desde el momento que llega Lucas me parece que es un gran mercado, ¿no? El otro día tocó cuatro balones y uno lo mandó al larguero. Y otro gol.
Y otro fue un gol.
Entonces, bueno, pues al final es diferencial. Pero no sé.
Bueno, y el primer partido de Lebedenko es muy bueno.
Ya, pero vamos a ver. Yo el otro día leí a algún director deportivo de Twitter diciendo que Saverio no tenía nivel y que era muy malo. A ver, macho, o sea, de verdad. Que estaban jugando en un sembrado, que acababa de llegar, que lleva 7 meses sin jugar, que no conocía ni a los compañeros. De verdad. Vamos a ver si tenemos un poquito de paciencia con la gente. Yo comprendo que el entrenador ya lleva 2 meses y medio y que ya es tiempo de echarlo, pero los jugadores, que llevan 3 días, joder. Pepe Sánchez ya no vale, que jugó un córner.
Bueno, nada, estaremos muy pendientes esta tarde, porque insisto, se habla de ese futbolista que pertenece al Español y se habla también de la posible salida de un futbolista de banda al Atlético Baleares, como es Víctor Narro. Veremos. Nos vamos, amigos, gracias.